Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
Bienvenidos a su cita con la información más cercana a la de su provincia. Resaltamos las noticias más destacadas en Albacete en este viernes 19 de abril. Ferimotor, la feria del automóvil de Albacete, comenzaba en la jornada de ayer con hasta 39 marcas distintas en los expositores y ofertas especiales para atraer a los compradores. El comienzo de año, resaltan desde la Asociación de Empresas Concesionarias, Apreca, ha sido bueno con una moderación de los precios. Crece el interés por los coches de ocasión y en la actualidad el sector tiende al vehículo híbrido. Leopoldo Rodríguez de Vera es presidente de Apreca.
Hoy en día ya los vehículos electrificados, los híbridos enchufables o eléctricos, son más del 55% del mercado.
Por otro lado, el proyecto de realidad virtual inmersiva Virtual Nurse, impulsado desde el Hospital de Gin, plantea la formación en enfermería quirúrgica a partir de recrear una experiencia idéntica a la que los profesionales encontrarán ante la mesa de operaciones. Titulares de la jornada. Javier Santos está en el control de este espacio informativo y Carlos Javier Vergara al micrófono. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
El tiempo en Radio 5.
Conectamos con Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Bajan de forma notable las temperaturas hoy en la provincia de Albacete. La máxima se quedará en 18 grados en Chinchilla y Hellín, 19 grados en Albacete y Almansa, 20 en Elche de la Sierra y Casas Ibáñez, 22 en Alcaraz y La Roda, 25 en Villarrobledo. Tendremos un cielo más variable durante la jornada, por la mañana con nubes bajas y a partir del mediodía con nubes de evolución. No descartamos incluso por la tarde algún chubasco disperso o tormenta ocasional en las sierras de Segura y Alcaraz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Más claros que nubes en Albacete y 9 grados en los termómetros ahora mismo. Continuamos con la agenda informativa de este viernes. La edición número 24 de la Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión comenzaba ayer en Albacete y se extenderá durante los próximos 3 días con modelos de hasta 39 marcas distintas y ofertas especiales. En los expositores pueden encontrarse las últimas novedades del sector en turismos de diésel, gasolina, eléctricos y también híbridos, que cada vez ocupan un mayor volumen de ventas. Leopoldo Rodríguez de Vera es el vicepresidente de la Asociación de Empresas Concesionarias, Apreca.
El mercado se ha dado la vuelta por completo. Lo que antes solo eran vehículos térmicos y los eléctricos algo muy residual, hoy en día ya los vehículos electrificados, los híbridos enchufables o eléctricos, son más del 55% del mercado.
Las zonas de bajas emisiones impulsan el uso del coche híbrido. Sin embargo, la escasa implantación de las mismas hasta el momento en Castilla-La Mancha provoca que su extensión no sea igual a la de otras grandes ciudades. Juan José Quiroga es vendedor en concesionario.
Aquí todavía no, al no haberse metido una restricción en la ciudad, el eléctrico en esta zona de España viene un poquito más ralentizado.
El comienzo de año en cuanto a ventas ha sido positivo en comparación al 2023, según resaltan desde Apreca. Se vende bien, pero esto no elimina las dudas de los clientes. Los hay que tienen claras las ventajas de utilizar energía eléctrica. Otros, más que el tipo de tecnología, se fijan en el precio.
Otra ventaja que tengo adicional, el poder circular por el interior de la propia ciudad. Y también hay un detalle importante, es los impuestos, también son un poco más reducidos, los impuestos que pagas con coches eléctricos, de matriculación, del impuesto de bienes, incluso transferencia, entonces tiene también ventajas.
Estamos buscando kilómetro cero, que sea más asequible y más económico y que no sea nuevo.
Atrás quedaron los problemas de stock y ya se puede entregar de forma inmediata los coches, algo que unido a la moderación de precios hacen prever una mejora en las ventas del sector automovilístico. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha mostrado su inquietud por los anuncios presupuestarios que está realizando el equipo de gobierno con fondos que no estarían garantizados. Según Amparo Torres, portavoz del PSOE, se están anunciando actuaciones con cargo a posibles remanentes de crédito, fondos extra cuya disponibilidad no es inmediata. Además, recordaba que en abril no se puede saber cómo van a afectar los gastos anunciados al principio de estabilidad presupuestaria y que se desconoce a cuánto ascenderán las transferencias del Estado.
Nos preocupa los diferentes anuncios que está realizando el alcalde, prometiendo fondos a discreción, sin orden ni concierto, con cargo a posibles remanentes de crédito procedentes del superávit registrado el pasado año, que ya veremos cómo, cuándo y de qué forma podremos contar con ellos. En cualquier caso, estos remanentes son un anuncio de su voluntad. No contará con ellos automáticamente y ya veremos si será factible. Un alcalde debe ser más riguroso y prudente.
En un encuentro con asociaciones vecinales, los socialistas han precisado que contar lo que se va a hacer a los representantes de los barrios no es lo mismo que contar con su opinión en el diseño de la ciudad. Por otro lado, el gobierno de Castilla-La Mancha ha introducido al medio natural 19 cercetas pardilla en la reserva natural de la Laguna Salada de la localidad de Pétrola, dentro del programa de reforzamiento poblacional de esta especie, que se encuentra en peligro crítico de extinción. Una veintena de escolares del Colegio Agrupado Laguna de Pétrola han participado activamente en esta suelta, que ha llevado varios días de preparación, durante los cuales las cercetas han permanecido en un jaulón de aclimatación ubicado en la propia laguna, donde se les ha proporcionado comida y han sido vigiladas y monitorizadas con cámaras de fototrampeo. Todos los ejemplares portan anillas de identificación y además dos de ellas llevan colocado un emisor GPS que permite controlar sus movimientos. Por otro lado, el Ayuntamiento de La Roda instalará placas solares en diversos edificios municipales. El coste energético en estos edificios alcanza los 137.000 euros y las placas pueden representar un importante ahorro en la factura, además de mejorar la sostenibilidad del municipio. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 26 de abril y supondrá una inversión de 256.000 euros con una subvención de los fondos Next Generation. Alberto Iglesias, concejal de Hacienda en La Roda.
Para instalar placas solares, esta inversión cuenta con la subvención de los fondos Next Generation que por parte de la Junta de Comunidades se nos ha concedido, que es de 168.000 euros.
Las placas se instalarán en 6 naves nido, colegios públicos, la Caja Blanca, la Casa de la Cultura, el propio ayuntamiento y una residencia municipal de mayores. El proyecto de realidad virtual inmersiva Virtual Nurse busca financiación para mejorar la formación en enfermería quirúrgica. Pretende entrenar a los profesionales con una experiencia idéntica a la que encontrarán ante la mesa de operaciones. Su promotora es la enfermera Antonia Olivas, que trabaja en el Hospital de Gin y ha diseñado las líneas maestras de la aplicación.
Entra a un quirófano real en el que puede moverse libremente y hacer las funciones que realiza la enfermera, en este caso dentro del quirófano. Esto le permite interactuar con todos los objetos y a través de guantes hápticos y dispositivos sensoriales que van a medir parámetros corporales. Permite tener un aprendizaje más real, más adecuado a lo que hacemos diariamente, y van a poder vivir en primera persona antes de empezar a trabajar, que es lo que se hace dentro de una sala quirúrgica.
La gran ventaja de Virtual Nurse es que no precisa de pacientes vivos para ensayar las contingencias que pueden suceder en una cirugía. El objetivo es que las enfermeras sepan reaccionar de forma inmediata y precisa. En una investigación posterior, Olivas pretende evaluar si la herramienta funciona, midiendo las reacciones cerebrales de las enfermeras tras el aprendizaje. Esta herramienta se integrará en la unidad de simulación clínica que ya existe en Ellín, con maniquíes a tamaño real y en habitaciones iguales a las del hospital. José Sánchez Espinosa es su responsable y explica qué incidentes se prueban.
Arritmias, hipotensión, accidentes de tráfico. Lo que importa es saber diseñar bien los escenarios y sobre todo el atrezo, que es lo que veis, es decir, lo que rodea al escenario clínico. Aquí vienen equipos completos, no solo de médicos, sino médicos con enfermería, con auxiliares de enfermería y también con celadores.
Son avances tecnológicos que ayudarán a ofrecer respuestas más eficaces, pero que no sustituyen a las decisiones humanas y a los cuidados de calidad. El caso de la violación grupal perpetrada por La Manada, el grupo de 5 hombres que violaron a una chica en las fiestas de los Sanfermines de 2016, sacudió al país por lo cruel de la situación y lo mediático que acabó por volverse. Sobre él se han producido piezas audiovisuales e investigaciones que han tratado, primero, de arrojar luz sobre el suceso y, segundo, de apuntar a la violencia contra las mujeres como un problema integral de la sociedad y no como mero caso aislado. Esta mañana nos acompaña en los micrófonos de Radio Nacional Ana Requena, redactora jefa de género en eldiario.es, albaceteña de adopción por el tiempo que pasó en nuestra ciudad y participante en el documental No estás sola, que ya se puede ver en Netflix y que aborda la violación de La Manada unida a otras resaltadas en España. Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
¿Cómo ha sido, en primer lugar, tu participación dentro de la elaboración de este documental?
Bueno, pues la Almudena y Robert, los directores, contactaron conmigo hace bastante tiempo porque su proceso, digamos, creativo, de producción, de todo, ha llevado pues varios años. Y bueno, contactaron conmigo porque estaban buscando, ¿no?, un poco qué voces y qué protagonistas incluir en el documental y de qué manera hace construir esa historia. Y bueno, estuvimos hablando mucho porque les interesaba cómo había sido mi cobertura del caso, ¿no? Yo pude acceder a esa sala de vistas en las jornadas de las conclusiones, que solo no pudimos hacerlo solo en esas dos jornadas, ¿no? El resto del juicio fue a puerta cerrada. Y bueno, digamos que yo pude hacer esa cobertura, intenté hacer una cobertura en ese momento con perspectiva de género, intentamos llevar la cobertura más allá del caso concreto, ¿no?, para tratar de poner el foco en general en la violencia sexual. Y bueno, pues hablando con Almudena y con Robert un poco de cómo había sido todo, de mis impresiones, ¿no?, sobre cómo el impacto de ese caso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar, grabar después mi intervención, ¿no? Y después pues he estado, bueno, echándoles una mano en lo que necesitaban, ¿no? Del guión, de la construcción, un poco del documental, de mi opinión sobre cosas. Han sido personas que han buscado mucho, desde luego, también, ¿no?, el apoyo y el feedback de la gente que participábamos y de otra gente que a lo mejor no ha participado, pero que ha asesorado para que todo estuviera bien en ese documental.
Desde el propio eldiario.es se ha hecho un seguimiento muy cercano a lo que ha sido este caso. ¿Cómo considera una persona que lo ha podido seguir, que ha podido estar tan cerca, incluso tener cierto contacto con la víctima, con los perpetradores de la violación, cómo se ha seguido este caso a nivel mediático en España?
Bueno, pues hubo de todo, porque yo sí creo que por un lado hubo buenas prácticas y creo que hubo medios de comunicación y periodistas que fueron conscientes de que estábamos ante un momento muy importante en el que la violencia sexual salía mucho del armario, ¿no?, en nuestro país, y que este caso, pues eso, no era solo el caso per se, que ya tenía lo suficientemente importancia, sino que estaba detonando, ¿no?, o que estaba funcionando como detonador, ¿no?, de una protesta y de un clima social más amplio, un debate social más amplio. Y yo creo que eso requería pues responsabilidad, requería poner el foco en ciertos temas, ¿no?, y no estar, bueno, tan pendientes de detalles o de, en fin, asuntos adyacentes que, bueno, que es lo único que, ¿no?, que daban era más sensacionalismo al asunto. Yo creo que hubo medios que se pusieron las pilas y que intentamos hacer las cosas de otra forma y que hubo más buenas prácticas que nunca en ese sentido, pero eso convivió con, sí, pues también con una espectacularización del caso, sobre todo en televisión, ¿no?, en algunos programas de televisión, también en algunos medios escritos, que, bueno, que sí que creo que fueron más allá, ¿no?, en esa línea de buscar ciertos detalles, de indagar en la vida de ella de una forma excesiva cuando se la estaba intentando proteger. Pero bueno, creo que vivimos las dos cosas al mismo tiempo.
Y ya para cerrar de forma breve la entrevista, esta tarde se proyecta el propio documental en la localidad de Almansa y vas a asistir a una charla, coloquio posterior, sobre qué aspectos relacionados con la violencia sexual se debe debatir y seguir concienciando a la sociedad española ahora mismo.
Bueno, creo que tenemos que seguir hablando de violencia sexual porque lo que sabemos es que es una violencia muy extendida. Y sin embargo aún permanece bastante sumergida, oculta. En los últimos años hemos roto el silencio, ¿no?, muchísimo las mujeres, pero creo que debemos propiciar que ese clima siga sucediendo y entender que una denuncia no es solo un acto individual, es un acto social, y que el clima social que tenemos, los recursos públicos que se pongan, los mensajes que se den, son fundamentales. Pero también necesitamos prevención, o sea, no solo queremos, ¿no?, que después haya recursos, queremos prevenir esa violencia, y para eso es imprescindible la educación sexual en las aulas desde que somos muy pequeños. Y creo que ahí hay un problema, ¿no?, hay una resistencia y me parece fundamental. Y insistir a la gente, no hay un prototipo de violador, no son monstruos, no son señores locos, y tampoco hay un prototipo de víctima ni de violación. La mayoría no son en un callejón oscuro, son en entornos conocidos, con hombres conocidos.
Ana Requena, redactora jefa de género en eldiario.es, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Los servicios médicos del Albacete Balompié informaban en el día de ayer de la lesión de Momo Yetei. No se sabe todavía su tiempo de baja. Dependerá de la evolución de la misma lesión. Este fin de semana se enfrentan el domingo a las 4:15 frente al Elda, en un partido clave. En baloncesto también fin de semana clave para las aspiraciones de los equipos albaceteños. Albacete Basket se enfrenta al Pajarraco de San Feliu y también el CB Almansa disputará el play-out de descenso frente al Hospitalet como locales, teniendo que remontar 23 puntos. Más información en esta sintonía.